Pero Bordaberry, el líder de Vamos Uruguay, ante la ya conocida decisión de que todos los representantes de su sector renuncien a los cargos que ocupan en entes, servicios descentralizados, comisiones técnico-mixtas y más, ¿no?
Bueno, la mesa está planteada, finalmente ayer se resolvió en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Los siete directores de Vamos Uruguay renuncian, se retiran antes del viernes 3 de agosto. Se van de los entes autónomos y de los organismos estatales en representación que estaban ahí, los directores de Vamos Uruguay, van a presentar renuncia a sus cargos. No así los integrantes de Propuesta Ballista y tampoco Uruguay es Posible. Se quedan, ¿no? Esta polémica, ya es archi sabido, surgió a partir de primero las declaraciones de Topolanqui y después cuando el martes 24 de julio, cuando estaban bautizando una barcaza para Monte del Plata, ante la pregunta de los periodistas de que si pensaría que la oposición iba a dejar sus cargos, dijo: los vamos a condenar a la desocupación. Y ahí estalló la bomba, ¿no? Para Vamos Uruguay es como dice Bordaberry, ¿no? Ahí le tenía que poner coto a, la irresponsabilidad.
El término dignidad se usó mucho.
La vulgaridad, ejemplo. Sí. Y cambio para Morín, para Proa, en ese caso, ellos no solo tienen el derecho de estar en esos cargos, sino que tienen la obligación, y la obligación de controlar con muchísima fuerza, en medio de un gobierno con mayorías parlamentarias, como tiene el Frente Amplio, lo que sucede en los entes autónomos o en los servicios descentralizados. O sea, para Morín es fundamental estar cuando se vive un descalabro tan grande. Pero, evidentemente, como dijo Bordaberry, las aguas quedaron divididas, ¿no? Tararidas de un lado, bagres del otro. Así separamos los tantos. Vamos Uruguay se va y de esa manera se convierte como en la reserva moral ante el hecho de que el cargo importa menos que la humillación. Y en el otro caso se usa otro argumento que puede ser legítimo, es el que vos defendías ayer.
Hay que combatir el sistema desde adentro.
Exacto.
¿No? Y es el deber de la oposición hacer eso. Igual saltaron algunas otras cosillas, ¿no? Como por ejemplo, y eso se ocupó de resaltar la gente de Vamos Uruguay, que ellos eligieron a personas con idoneidad técnica para ocupar estos cargos, en contraposición al resto que escogió políticos, ¿no? Y si uno lee la lista de los representantes en estos entes de PROA y de AUP, ve que son políticos, por ejemplo, Daniel García Pintos, ¿no? ¿Qué era de la vida de Daniel García Pintos?
¿Qué es de la vida
que
de
no
Daniel
había logrado retener su banca?
No.
Me enteré hoy, ¿no? A través de la diaria.
No retuvo su banca, sí, pero le puso el lazo a otra cosa.
Exactamente. ¿No? Está en la comisión del Frente Marítimo y, por ejemplo, también Alberto Iglesias.
De Uruguay la UP, es Posible.
Exactamente, en el Banco de Seguros de Estado. Luis Hierro.
O sea, Alberto Iglesias, él mismo está en el...
Claro.
Uruguay es Posible.
Uruguay
está
Posible
en contra de dejarlo a cargo porque él mismo también está en el, representando ese cargo.
No sé si para reírse o no, pero Juan Amaro, exdiputado, también en ANCAP. Luis Hierro en la Comisión de Administrador del Río Uruguay. De eso ya sabíamos, ahora, ¿no? Porque Hierro ya se había hablado antes, ¿no?
Y
o por lo menos había tenido más visibilidad, pero
esos cargos, vos decís, todos son cargos, sí, políticos, ¿no? Algunos se pueden seleccionar en base a mayor idoneidad y otros puede haber sido seleccionado en base a favor político, cuota política, ¿no? Vos te quedaste afuera de tal lista, vos te quedaste afuera de tal cargo, no importa. Uh-huh. Si tenemos la posibilidad de ocupar cargos en los entes autónomos, ¿no? Vos vas a ir para ahí, vos vas a ir, vamos a más o menos a arreglarnos, ¿no? Bordaberry, sin decir nada, también dijo: nosotros los elegimos por idoneidad.
Claro. Como tirándole la pelota a ellos, ¿no?
Claro. Ustedes responden.
Háganse cargo.
Háganse cargo. Sí. Eso quiere decir que Luis Hierro sea un tipo que no sea competente para el cargo que ostenta, ¿no?
¿Quién le mojó la oreja a Bordaberry para que saltara?
Bueno, acá hay. Primero. Lo que hace Vamos Uruguay, y esto lo han dicho varios de los directores, también viste que Bordaberry decía: no, los directores, yo recibí la queja de los directores, hasta acá vamos, no queremos que nos humillen más, porque de alguna manera Mujica está confundiendo lo popular con lo vulgar, desprestigia la figura de la función pública diciendo lo que dice, desprestigia a la democracia, se desprestigia a sí mismo, se desprestigia a la democracia. Todos estos argumentos los habrían manejado los directores de Vamos Uruguay, que realmente se habrían sentido ofendidos. No es que Bordaberry fue el que le planteó a ellos, che, miren que lo que pasó, me parece que nosotros tenemos que tomar una decisión. Creo que vino desde los propios directores que llamaron, en algún caso Ope Pasqué, en algún caso el reclamo habrá sido abordado. En el caso de Fernando Scrini al Banco República, uno de los que deja su cargo y que pasa nuevamente a la actividad privada, que nunca le había abandonado, en realidad es gerente del departamento jurídico de un supermercado, uno de los grandes supermercados de Uruguay.
Vuelve a la tertulia, calculo.
Bueno, señaló eso, ¿no? Que había que ponerle coto a la vulgaridad. Que hay que en algún momento decir basta, que no, citando a Ortega Gasset, una conversación que tuvimos antes de empezar este programa, decía no hay que consagrar la vulgaridad. Entonces acá lo que se pone, lo que hace Vamos Uruguay es decir un basta ante un estilo que de Mujica, un estilo que ya se va aceptando, que todos empiezan a aceptar, que la costumbre lo hace legítimo, pero para ellos en algún momento hay que decir basta, ¿no? Este estilo es un estilo que es irrespetuoso, es un estilo que humilla y que aparte pone de vuelta en la mesa, ¿no? Que como los carguitos, el tema de los carguitos, ¿no? Ah, los carguitos no los vas a dejar, que te vas a quedar sin los carguitos, No, para muchos de estos directores que trabajan en empresas que compiten contra otras empresas privadas, pues es el caso de Banco República, que compite contra otros bancos, es decir, nosotros formamos parte de una institución, la cual tenemos que hacer, y somos funcionarios, o estamos en ese cargo, por cargo político, pero estamos ahí para colaborar con que esta empresa le vaya mejor, y en realidad quien viene a ser en definitiva nuestro jefe viene a decir, ah, que te vas a ir, claro, te vas a quedar sin laburo.
Pero qué pasa, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que
imito el tono de Mujica porque el tono de Mujica es importante también.
Totalmente. Porque capaz que es lo que crispa más también.
Claro,
¿no?
Es un tono despectivo. Yo creo que si vos lo decís, bueno, no creo que no tienen por qué irse, no lo vamos a dejar desocupado.
A ver.
Yo creo que lo decís así hasta crispa más que como que sea envalentonada, ¿no?
Algunos se van al ámbito privado, pero otros vuelven a cargos públicos que habían abandonado.
Sí.
Para tomar estos nuevos cargos como directores, ¿no? Y ahí me entra la duda, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Ese cargo queda vacante?
A ver, sí, hay varias dudas.
¿Suple otro?
La administración pasada de Tabaré Vázquez, esos cargos no se ocuparon. ¿No? Quedaron vacantes. Y muchas de las cosas que hoy ocupan cargos la oposición funcionaron igual. Y funcionaron bien. Creo que la primera pregunta ahí que uno debe hacerse es, ¿necesitamos tanta gente metida ahí adentro en el Estado? Parece que ahí estamos pagando sueldos que no tienen por qué pagarse. Necesitamos tantos directores, tantos contralores, tantos, la comisión administradora del Río de la Plata, la comisión administradora del Río Cuareim. Ahora Gonzalo Teixeira de Vamos Uruguay se va a ese cargo. 4 o 5 directores para la Comisión Administradora del Río Cuareim.
Y está eso de que es muy difícil anular cargos en el Estado, ¿no? Está eso de que, en realidad, una vez que tenés un cargo público, difícilmente te echen, por ejemplo.
Bueno, está el caso de José Garchitorena, director de UTE. Vuelve a ANCAP, donde él era, hasta el momento en que se fue a UTE, gerente de abastecimiento.
¿Y quién había tomado aquel cargo?
Y no sé, un suplente, yo qué sé.
¿Le reservaron el cargo?
Lo que es increíble es como que yo me voy del directorio de UTE, me voy de tal laburo. Y es como decirte, vuelvo a la empresa de la familia. No, vuelvo a laburar con mi viejo haciendo mermelada.
Sí, a mí me excede esto, ¿no?
¿No? Porque es un poco así. No, está bien, me voy director. No, pero ahora vuelvo a ANCAP, ya hice carrera, o sea.
Pero si
laburaste una vez ahí, laburás para toda la vida.
¿Es así? ¿O le pones un signo de interrogación?
No, pero escuchando eso me generó esa incertidumbre, ¿no? Esa duda. Escuché hablando a Garchitorena, decía, sí, no, bueno, ahora vuelvo a ANCAP. Mirá, está divino. Sí, yo me voy de UTE, vuelvo a ANCAP, me llaman de China, me voy 4 años a China y después vuelvo a ANCAP.
Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Vamos a desasnarnos.
De sanándome.
Te guardan el cargo, cobrás, no cobrás, cuando lo abandonás para pasar a ocupar parte de un directorio. ¿Es verdad eso de que un funcionario público difícilmente sea echado de su puesto de trabajo? Bueno, vamos a trasladarle estas preguntas a la doctora Cristina Vázquez, que es directora del equipo de administrativo y regulatorio del Estudio Ferrer, es profesora de Derecho Público en la Universidad de la República. ¿Qué tal, doctora Vázquez? ¿Cómo anda?
Buenas tardes.
No sé si escuchó más o menos por dónde venía nuestra conversación y nuestras dudas, ¿no?, que se plantearon.
Sí, ustedes tocaron diferentes temas. Tocaron el tema de la inamovilidad y también el tema de la reserva de cargo. Uh-huh. Así que podríamos empezar por el tema de la inamovilidad. Esto es el derecho que tienen los funcionarios a la estabilidad, que no son todos, ¿verdad? Esto es una garantía que está prevista en la Constitución de la República y que es para los funcionarios presupuestados de la Administración Central y de los gobiernos departamentales. O sea, el personal contratado, por ejemplo, que hay muchas figuras de contratación en el Estado, no está alcanzado por esta garantía. ¿En qué consiste esta garantía? Que el funcionario, repito, el funcionario presupuestado, es aquel cuyo cargo figura en las leyes de presupuesto, para poder ser destituido, tiene que comprobársele mediante sumario que incurrió en ineptitud, omisión o delito. Y además tiene que haber venia del Senado. Uh-huh. Eso es lo que prevé la Constitución de la República. Siempre ha habido debate alrededor del tema de la inamovilidad, ¿no? Si la inamovilidad tiene fundamento, si la inamovilidad es buena o no lo es. Yo lo que puedo compartir con ustedes es cómo es un poco en algunos países o en el resto del mundo y cuáles son los fundamentos que se han señalado para decir que es necesaria la inamovilidad. Sobre todo lo que se dice es que si queremos servidores públicos objetivos, neutrales e independientes, es imprescindible la estabilidad. ¿Por qué? Porque en el empleo público es un espacio que es muy sensible a lo político. Digamos, el que tiene un negocio particular y tiene empleados, lo que va a tomar en cuenta para incorporarlos, para cesarlos, etcétera, va a ser el interés de que su negocio funcione lo mejor posible. En el Estado hay otros aspectos que entran a jugar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que en muchos países ha sido constatado y ha llevado a que se establezca la garantía esta de que sí, el funcionario, no quiere decir que el funcionario no puede ser destituido, puede ser destituido, pero puede ser destituido arbitrariamente, sin exponer razones. No, puede ser destituido cuando se le comprueba que incurrió en ineptitud, en delito o en omisión, ¿verdad? Ese es el fundamento. Esto es así, por ejemplo, en lugares tan distintos como en el Civil Service británico, en España, en Chile, en Brasil. Por ejemplo, en Brasil está en la Constitución, también igual que en la Constitución uruguaya, dice solo perderá el cargo el empleado público en virtud de sentencia judicial firme o mediante expediente administrativo en el que le sea asegurada amplia defensa. En Chile está en una ley de 1986, que también dice el personal goza de estabilidad y solo puede cesar por renuncia voluntaria, por jubilación u otra causal basada en desempeño deficiente, incumplimiento de obligaciones, etcétera. En España está en el Estatuto del Empleado Público. En el Civil Service británico está desde 1984. Por ejemplo, en Inglaterra siempre se dice, mientras los ministros van y vienen, los servidores públicos permanecen. El fundamento es un poco eso, ¿no? Tratar de evitar el clientelismo, el decir, bueno, yo accedo al poder, echo a todos los que no me votaron o que sé que son de la oposición y nombro a los que son de mi misma, con los que tengo la sintonía política. Entonces eso compromete un poco la calidad de la función pública y además la continuidad también. Pero también hay que ser responsables en cuanto al uso de la inamovilidad, es decir, la inamovilidad no se puede convertir, esto que es una garantía y que tiene este fundamento, que es noble y que es comprensible, no puede convertirse en una, digamos, coartada para que permanezcan los malos funcionarios. Es decir, los funcionarios que toman decisiones se tienen que jugar. Y cuando realmente hay un funcionario que es inepto o que comete delitos o es omiso, se tiene que jugar, hacerle el sumario y llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Entonces acá lo que yo pienso es, si hay debilidades en el sistema de la inamovilidad, si es responsabilidad de la inamovilidad o de cómo se utiliza y se aplica, ¿no?
Me parecería más de que es responsabilidad de cómo se aplica, ¿no? Porque uno conoce muchos casos de personas que tienen una actividad pública por mucho tiempo, aunque su trabajo cada vez sea menor o distante.
Claro, entonces la solución no es eliminar la garantía, sino ser responsables al aplicarla. Es decir, no podemos decir, vamos a prohibir el cuchillo porque algunos lo usan para matar, ¿verdad? La herramienta puede ser bien o mal utilizada. Quizás, entonces, los defectos, lo que hay que analizar es si son de la herramienta, de la inamovilidad, que como yo explicaba, tiene un fundamento muy razonable y se utiliza en el resto del mundo con éxito. En el debate creo que tiene que entrar si lo malo es la herramienta o lo malo son quienes usan la herramienta y la forma en que la usan, ¿no?
Acá lo importante es saber cómo calificar la aptitud o la ineptitud, en realidad, ¿no?
Exactamente, o sea, si un funcionario, hay mecanismos para medir el comportamiento de los funcionarios, evaluaciones anuales, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso debe usarse bien. Bueno, si tiene que informar los expedientes en 5 días y los tiene 6 meses, llamémoslo a responsabilidad.
Bien. Doctora, y en cuanto a la otra pregunta, ¿no?
De la reserva del cargo.
La reserva del cargo, exactamente. Alguien es nombrado director por su fuerza política, pasa a desempeñar funciones en esa dependencia y abandona su otro cargo público. ¿Qué pasa con aquel otro cargo público?
Sí, hay una ley vigente que en este momento es en su última versión, es la 17.930 en el artículo 21, pero que tiene antecedentes muy muy anteriores, digamos, que dice que los funcionarios públicos designados para ocupar cargos políticos o de particular confianza quedan suspendidos en el ejercicio de los cargos que ocupan, o sea, que se les reserva el cargo. Y cuando están en el ejercicio del cargo nuevo, es decir, del cargo político o de particular confianza, pueden optar por la remuneración de este cargo nuevo o por la que tenían en el cargo anterior. Acá de nuevo, ¿no? A veces cuando uno mira con una primera lectura de las cosas, parece un privilegio desmedido, porque, bueno, ¿por qué si tiene este cargo? Pero hay que tener...
Cobra un por otro cargo, ¿no? Ponele.
La pregunta es, esa persona, digamos, puede, el cargo político de particular confianza no goza de inamovilidad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no es un cargo de carrera o presupuestado como los que estábamos describiendo antes. Esta es una situación diferente. Lo nombran y lo pueden destituir, lo pueden cesar al otro día. Entonces, me parece que acá el fundamento de la ley ha sido que no solo puedan acceder a esos cargos personas que, digamos, que tienen, minimiza el tema de que solo puedan acceder los que tienen medios de vida que les permiten tomar un riesgo tan grande, ¿no? Es cierto que esto no protege a los privados, claro. Por lo cual ahí hay una
diferencia importante.
Una diferencia importante. Alguien que está en el sector privado y va a un cargo de esos, si los cesan al otro día, tiene que volver a conversar con
su empresa para ver si lo toma de vuelta.
Exactamente.
Etcétera, etcétera.
Acá, como en el Estado, el ingreso es mucho más complicado porque hay que pasar por el concurso con las reglas actuales, ¿no? Lo que se busca es, bueno, dado que va a un cargo en el cual no tiene ninguna estabilidad, incluso renunciando, si tuviera que renunciar a un cargo donde podría ser inamovible, por ejemplo, que no es el caso, por ejemplo, que ustedes estaban mencionando de Garchitorena, porque, como les decía, la inamovilidad es para la administración central, así que los que están en los entes no tienen esta garantía de la venia del Senado, etcétera. Entonces, bueno, creo que yo, digamos, les explico cuál es el fundamento. El fundamento es que la persona minimice el riesgo de que al ir a un cargo en el cual lo pueden cesar en cualquier momento, sin ninguna explicación de causa, además, pueda volver a ese cargo que tenía antes de tomar este cargo.
La reserva del cargo se hace solo si esa persona va a otra área del Estado con un cargo político.
Exacto, solo si va a un cargo político o de particular confianza.
Perfecto.
Si, solamente.
Si la persona deja ese cargo para irse a trabajar a otro país, digamos que no puede gozar de ese derecho.
No.
Uh-huh. Ah, quedó clarísimo.
Y la última cortita, ¿no? El cargo que quedó vacante. ¿Se lo da a alguien más o se divide en tareas entre los funcionarios de
ese cargo no quedó vacante, ¿no? Uh-huh. Por definición quedó en reserva. Uh-huh. Bien. Entonces las tareas que esa persona cumplía las van a asignar a otro funcionario. A veces se usa el mecanismo de la subrogación, que lo subroga el funcionario inmediato inferior. Se reasignan tareas. No se puede ocupar ese cargo porque no está vacante.
Perfecto.
Claro. O sea, no se puede nombrar a otra persona ahí.
Queda clarísimo. Doctora Cristina Vázquez, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, ha sido un gusto. Buenas tardes.